En nombre del Instituto de Derecho Público, del Colegio de Abogados, del Departamento Judicial de Azul, les doy la bienvenida a esta primera jornada de Derecho Público. Nuestro instituto se creó a fines del año pasado a instancias del Consejo Directivo de este Colegio de Abogados, que propició la creación de distintos institutos en las distintas ramas del derecho. El nuestro comprende el tratamiento de temas que hacen al derecho administrativo, al derecho del consumidor, derecho municipal, previsional y tributario. En este ámbito decidimos organizar unas jornadas. Unas jornadas con la participación de expositores de jerarquía y nivel académico, y que pudiéramos abordar, tratar temas que sean de interés y de actualidad. Es así que invitamos al doctor Elio Riccitelli, juez de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata, actualmente su presidente. Esta Cámara, y para tratar el tema de cuestiones particulares en la acción de amparo. Ante las circunstancias que nos parecía de interés este tema, porque justamente la Cámara de Mar del Plata es la alzada, ¿no?, en todas las cuestiones que hacen acciones de amparo contra el Estado provincial y el Estado municipal. Asimismo, invitamos al doctor Iván Tenaglia, abogado especialista en Derecho Municipal, titular de Cátedra de Derecho Público Municipal en la Universidad Nacional del Este, a hablar sobre cuestiones inherentes al derecho municipal, cuestiones de actualidad en materia legislativa y en materia práctica. Y buscamos al doctor Tenaglia por ser un autor de destacadas obras, pero principalmente de una: la Ley Orgánica de las Municipalidades, anotada y comentada. Esta ley es obra de consulta en todas las municipalidades, en todos los despachos encontramos en una biblioteca esta ley, y no solo del abogado o el secretario legal y técnico, sino en los consejos deliberantes, en los despachos del intendente, el secretario de gobierno. Por eso nos pareció que era la persona indicada para abordar también esta temática. Y por último, habíamos invitado al doctor Pedro Covielo, director de la Maestría de Derecho Administrativo de la Universidad Austral y ex juez de la Cámara de lo Contencioso Administrativo Federal, para abordar el tema del control judicial de los poderes públicos. Lamentablemente, el doctor Covielo tuvo un problema de salud y hoy nos avisó que no podía venir, transmitiéndonos que brindáramos a ustedes las disculpas del caso y comprometiendo su presencia para cualquier otra oportunidad. Debo decir que la reforma de la Constitución Provincial en el año 1994 estableció la creación del fuero en lo contencioso administrativo, dejando por ende de ser instancia originaria para la resolución de los conflictos en lo contencioso administrativo la Suprema Corte de Justicia de la provincia. Transcurrido el tiempo y acción de amparo de por medio, iniciada por el Colegio de Abogados de la provincia, se puso en vigencia este fuero en lo contencioso administrativo. Allá por el año 2004 se crearon los juzgados de primera instancia en cada uno de los departamentos judiciales y las cámaras regionales, abriendo sus puertas en noviembre del año 2004 el juzgado de primera instancia a cargo del doctor Pablo Cuaranta en nuestra ciudad de Azul. Doctor Cuaranta es activo partícipe de nuestro instituto y motor en la organización de esta jornada de Derecho Público. Tal cambio institucional y judicial ha producido que hoy, más que nunca, el derecho administrativo y las cuestiones municipales sean de interés y los criterios jurisprudenciales se estén consolidando, se estén sustentando, y eso a partir de que el justiciable, el administrado, tiene un acceso más directo a la justicia, a la jurisdicción. Hoy la función administrativa debe subordinarse al principio de juridicidad. Anteriormente hablábamos del principio de legalidad, por entendimiento de un obrar adecuado a la ley en sentido formal. Hoy en día lo hacemos a la juridicidad, entendido por tal al ordenamiento jurídico en su integralidad: Constitución Nacional, tratados internacionales, leyes, principios generales del derecho. Esto hace que entonces tengamos una administración que tiende al interés público, al interés general, y que obra de acuerdo a este principio de juridicidad. Y por el otro lado, encontramos a administrados, a particulares que procuran la defensa de sus intereses, de sus derechos, de sus garantías. De ahí que invitamos a todos los presentes a participar del Instituto de Derecho Público, de sus reuniones periódicas que realizamos una vez por mes, el primer miércoles de cada mes, tratando que este instituto se convierta en un espacio para el debate, el intercambio de ideas, de opiniones, donde con la participación de magistrados, funcionarios, abogados del Estado, abogados que litigan contra el Estado, podamos incorporar las distintas miradas, las distintas visiones de los temas en análisis, buscando siempre una mejora, una actualización, una profundización del conocimiento, que constituye, por cierto, una tradición rica de nuestro Colegio de Abogados. Y para dar la bienvenida, para inaugurar este congreso, le hemos pedido al Intendente de Azul, al doctor Omar Arnaldo Duclos, con quien me ha tocado durante varios años desempeñar un cargo y estar a su lado, por el cual tengo una valoración personal muy importante como persona y como intendente, pedirle que nos dé unas palabras y abra esta jornada.
Muy buenas tardes a todos. Gracias, Carlos, por tus palabras, y expresarle la enorme satisfacción de ver tantos colegas reunidos en esta tarde, convocados por esta jornada de Derecho Público. La satisfacción de ver que en nuestra ciudad se desarrolla esta jornada, que convoca a los prestigiosos disertantes que han sido presentados, el doctor Elio Vicitelli y el doctor Iván Tenaglia, con una vastísima trayectoria, con un prestigio profesional que todos conocemos, y que en una ciudad del interior realmente se pueda lograr este espacio de intercambio, este espacio de profundización de conocimiento, que nuestro Colegio de Abogados tenga la vocación de generar ámbitos como este Instituto de Derecho Público que organiza las jornadas, como otros institutos que también se han generado en los últimos tiempos, como espacios específicos de investigación, de profundización de conocimiento, de la mano de todo lo que genera también nuestra joven pero ya prestigiosa Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Centro. Es la verdad que un motivo de orgullo para los azuleños. Yo quiero felicitarlos a todos los presentes por el interés demostrado, por esta presencia comprometida. Felicitar al doctor Cuaranta y al doctor Fernández Vivet por todo el trabajo de organización, por toda la convocatoria, y desearles el mayor éxito, desearles que entre todos podamos contribuir a consolidar, a fortalecer este joven fuero en nuestra provincia de contencioso administrativo, que se creó hace, como recién Carlos señalaba, hace pocos años, y que ha permitido cubrir una necesidad de acceso a la justicia realmente importante. Así que felicitaciones a todos los que hacen posible esta jornada y que tengan el mejor desarrollo. Muchas gracias.
Bueno, buenas tardes a todos, al secretario o director,
coordinador.
Coordinador del Instituto de Derecho Público del Colegio de Abogados de Azul, al doctor Pablo Gabriel Cuaranta, juez en la contencioso administrativo, al querido amigo Luis Armando Miralles, ex presidente del colegio, un amigo de la zona y de la sección. Para mí es un orgullo y un honor estar con todos ustedes, compartir de nuevo la mesa de charla con el doctor Elio Riccitelli, prestigioso juez de la provincia de Buenos Aires en la Cámara Contencioso Administrativa de Mar del Plata. Y bueno, luego de estos preparativos acá, habíamos preparado una conferencia y tratar de compartir con ustedes algunos temas referidos a el derecho público y tratar de revalorizar en alguna medida la materia de derecho público. Casualmente yo vengo de una charla en el tercer congreso de ciencias jurídicas provincial que organizó el Colegio de Abogados de La Plata, y una de nuestras inquietudes a modo de ponencia era la revalorización de la materia de derecho público provincial, y justamente la propuesta era nuevos temas, nuevas teorías y un desafío a las nuevas prácticas del derecho público provincial y municipal, propiamente dicho. Habíamos ideado tratar cuatro puntos centrales, que es el abordaje de la teoría del acto jurídico de derecho público, la teoría y comprobación empírica de la persistencia del municipio al Estado argentino, la legislación municipal vigente con las últimas reformas que se han hecho en la Ley Orgánica de la Municipalidad, del Decreto Ley 6769, y algunas novedades jurisprudenciales que nos depara este nuevo fuero, como bien decía recién el señor intendente municipal Omar Duclos, a quien le agradezco también sus palabras. El acto jurídico de derecho público, quizá en forma de audacia investigativa, luego de haber estudiado el caso Carlos Santiago Fait, que dio lugar a por lo menos dos o tres interpretaciones sobre el control de constitucionalidad, es decir, si la Corte Suprema de Justicia de la Nación o bien la justicia ordinaria podía meterse a investigar o a tratar o a darle admisibilidad a la presentación del doctor Fait, que se quejaba de aquella norma constitucional que él decía que estaba traída de los pelos, que le vedaba o le exigía de que tuviera un nuevo plazo para ser nombrado conjuez de la Corte Nacional cuando cumpliera los 75 años. Incluso el doctor Fait alegando de que él había jurado una constitución que no le exigía ese nuevo plazo del acuerdo del Ejecutivo, la propuesta del Ejecutivo con acuerdo del Senado para ser de nuevo juez o conjuez de la Corte. Presentó una acción en la justicia contencioso administrativa y ese caso llegó a la Corte Nacional, incluso dio lugar, por ese motivo, por haber votado los otros conjueces, dio lugar a un jury de enjuiciamiento contra Boyano, y otros tuvieron que renunciar, entre otras causales, por haber votado en una cuestión que se tendrían que haber excusado porque se trataba de un conjuez de la Corte Nacional. Y aquí, como nosotros, y me he venido con toda la con todos los trabajos estos, a ver si nos daban un poco más de fuerza, en el artículo 240 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, en el año 2000, me permití esbozar la teoría del acto jurídico municipal, relacionada con aquella vieja posición que tenía en la Cátedra de Derecho Constitucional el distinguido y prestigioso doctor Humberto Quiroga Lavie sobre el acto jurídico constitucional, es decir, con sus elementos, elemento órgano, elemento objeto, finalidad, intencionalidad, libertad, razonabilidad, este más importante que destacaba el doctor Quiroga Gavier, y me pareció que el artículo 240 habilitaba en nuestra ley orgánica de las municipalidades a una nueva forma de contemplación, incluso judicial, del acto jurídico municipal propiamente dicho, y separable y separado, valga esta apreciación, del acto administrativo. Porque si uno toma los trabajos de derecho administrativo, se arrasa un poco con toda la normativa referida a las municipalidades y a la provincia, y son todos actos administrativos. Pero muchas veces nos olvidamos de los actos que tienen fuente en la Constitución, incluso también aquellos que están por debajo del sistema constitucional, es decir, con anterioridad. El acto preconstituyente, el acto jurídico constituyente, el acto jurídico constitucional, el acto jurídico constitucional nacional en materia municipal, y en este sentido vamos a ver que está esbozado, mejor dicho, está definido en el artículo 5 y en el artículo 123 de la Constitución Nacional, y también en la reforma que se da al ejercicio del poder de policía de los municipios en jurisdicciones nacionales, por el artículo 75, inciso 30, que había dado un debate doctrinario y jurisprudencial, bien digo, de antigua data, y el acto jurídico constitucional provincial en materia municipal, que se da en la sección nueva séptima de nuestra Constitución Provincial. Y después nos topamos con este artículo 240 de la Ley Orgánica, que es el que motivó todo este estudio. Y a eso me refería, que hemos planteado en el Colegio de Abogados de La Plata el día pasado. El artículo 240, ustedes recordarán, dice que los actos de las municipalidades, de los intendentes y de los concejales, que no estén hechos de acuerdo a la Constitución provincial y a la Ley Orgánica de las Municipalidades, incluso a las leyes complementarias, son nulos de nulidad absoluta. En realidad hay un artículo en la Constitución Provincial que parece ser la fuente de este artículo 240, que es el artículo 195 de la Constitución Provincial, que avisora la figura de la usurpación de poder, que recién el Constituyente Nacional del año 1994 lo consagra, creo que es en el artículo 36 de la Constitución Nacional, que habla de los usurpadores de poder, es decir, de aquellos que han accedido al poder por vía de la fuerza o por vía contrario a la legalidad, a la legitimidad y, por supuesto, a la juridicidad de la que hablaba hoy Carlos. Entonces, a esos actos los tacha como nulos también de nulidad absoluta la Constitución Nacional. Y este artículo, el 195, referido exclusivamente a las municipalidades, que es del año 1934, habla de una cosa parecida. Dice que los actos de las autoridades municipales que no estén constituidos de acuerdo, constituidas esas autoridades de acuerdo a lo que dice esta Constitución, son nulos de nulidad absoluta. Es decir, quizás fue un hallazgo del doctor Cuelli, que lo relaciona con el actual artículo 3 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, que también compara el 36 de la Constitución Nacional, cuya fuente inmediata o más importante es el artículo 29 de la Constitución Nacional, en aquella posibilidad de la delegación de potestades extraordinarias, facultades o poderes omnímodos, por lo que la vida, el honor y la propiedad de los argentinos quede en cabeza de una sola persona, es decir, que vedaba al Congreso General o a las legislaturas provinciales ese otorgamiento de poder tanto al Poder Ejecutivo Nacional como al Gobernador, esos poderes omnímodos que fue, recordaremos, todas las facultades extraordinarias que había recibido Rosas en el segundo periodo y que le duró hasta 1852. Entonces, este artículo 240, que creo que es un artículo pivot, un artículo muy importante, nos da la pauta de, o nos motiva a escribir una teoría del acto jurídico municipal, que no es una teoría abstracta, como decimos en la facultad. No es que uno haga una teoría para decir esta es la teoría de tal o la teoría de cual, simplemente porque tiene diferente tratamiento que un acto administrativo simplemente, como lo decimos acá, aquel que deriva de la Ordenanza General 267. ¿Por qué? Porque tiene una fuente distinta, es la ley madre de las municipalidades, es una ley procedimental, y muchos de los artículos de la Ley Orgánica de las Municipalidades tienen su raigambre constitucional, de modo que hay una nulidad constitucional. En doctrina y en derecho constitucional, el que cultiva esta teoría o posición es el doctor Héctor Manili, profesor de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, un poco en silencio, pero con mucha razón, incluso por lo que hemos podido nosotros ver también en el tema municipal, porque el acto, la nulidad de un acto jurídico constitucional tiene un distinto plazo. ¿Por qué? Porque, como dice también Roberto José de Romi, la nulidad es gravísima, por lo tanto ese acto es inexistente. Es decir, que ya estaríamos en una tercera escala, no como acto nulo, donde el vicio es ostensible, ni tampoco como acto anulable, donde el vicio es un poco más, hay que hacer una investigación para darse cuenta cuál es el vicio que pone el obstáculo para que ese acto sea regular, sino que justamente es gravísimo porque está incumpliendo uno de los elementos que le está fijando la Constitución, sea provincial o nacional, para que ese acto sea válido. Y muchos de esos actos están contemplados en la Ley Orgánica de las Municipalidades, y a eso me quería referir. Entonces, el tratamiento judicial debe ser distinto, porque esas acciones, la posibilidad de actuar ante la justicia, tiene una especie de imprescriptibilidad, y también se da, si lo comparamos con el caso FAI, donde se hace la diferencia entre lo que es nulidad de inconstitucionalidad, con la diferencia, bueno, seguramente acá hay jueces que lo aplican mejor que nosotros estamos de este lado del estrado, pero nosotros lo pedimos. La nulidad es hacia el futuro, es decir, el efecto es hacia el futuro, mientras que la nulidad es el efecto retroactivo. A esto me quiero referir con este hallazgo de lo que dice la Ley Orgánica de las Municipalidades. Desde ya que esto da lugar para conversarlo, para hacer talleres y para ver cuáles son toda la cantidad de actos jurídicos municipales que estarían sometidos a esta regla o a este principio. Cuando nos referimos al acto jurídico preconstituyente, nos referimos a la declaración de la necesidad de la reforma constitucional, que por un error quizá de concepción, en nuestro país se llama ley, parece una ley pero no es una ley, porque esta no está sometida al veto del Ejecutivo, y en realidad cuando nosotros estudiábamos derecho constitucional creíamos que las convenciones constituyentes eran soberanas y podían hacer lo que querían, y en realidad el acto más parecido a la soberanía es el de la declaración de la necesidad de la reforma, porque ese es el acto que regla la actividad del poder constituyente derivado cuando va a reformar la Constitución. Ese es el acto que, en realidad, en relación con el acto jurídico constituyente, fue anulado en el caso Fight. ¿Por qué? Porque Fight, como juez de la Corte, dice que la convención constituyente, en ejercicio de un acto jurídico constituyente, mal pudo haber reformado ese artículo que no estaba habilitado por, entre comillas, ley de la declaración de la necesidad de la reforma, con lo cual hubo una especie de exceso de la competencia de esa actividad reglada. La mayoría de los jueces de la Corte le dieron la razón a Fay, declararon la nulidad de ese artículo, creo que era el artículo 90, no sé si alguno sabe. ¿Cuál?
99,
exacta. Que en ese punto, y para Fight fue declarado este número. De modo que tenemos un control de constitucionalidad, no por inconstitucionalidad, sino por nulidad. Es decir, estamos en el campo de la teoría de los actos jurídicos y la teoría de las nulidades. Que nos metemos un poco en la teoría de Kelsen, porque Kelsen, como bien decía hoy Carlos, hablaba de legalidad y de juridicidad. No puede haber un sistema jurídico sin legalidad y sin juridicidad, y tampoco puede haber sin un sistema de declaración de nulidad de los actos. Entonces es una especie de esbozo de trabajo que seguramente puede llegar a ser comprobado empíricamente, y yo ya he encontrado algunos fallos que le han dado andamiento a esta especie de teoría de anular o ir directamente contra un acto que no tiene un acto aplicativo de derecho administrativo. Por ejemplo, la posibilidad, no digo que haya sido declarado, la posibilidad de atacar directamente una ordenanza por una acción que seguramente después el doctor lo va a explicar con mayor detenimiento, porque justamente es uno de los coautores de uno de los fallos a los cuales yo me refiero, que es el fallo Juncadela contra la Municipalidad de Olavarría. Después tenemos el acto jurídico administrativo provincial, que está en la ley propia del procedimiento administrativo, y como dijimos anteriormente, el acto jurídico administrativo municipal, que habla de la aplicación, de la puesta en marcha, en la cuestión más concreta de la actividad pública o la actividad de la administración pública. Eso es como introducción a lo que después vamos a continuar con algún fallo en el que vamos a volver a tratar el tema de la teoría de las nulidades y demás. Otra posición que yo no he visto de que se haya defendido es el tema de la preexistencia del municipio partido a la provincia y al Estado. Hemos oído hablar de que muchas veces, incluso desde la tribuna política, nos gusta la doctrina de la autonomía municipal. Bueno, y yo cuando joven también, cuando estaba en la facultad, éramos todos autonomistas municipales, municipales, pero muchos no entendían por qué era el asunto de la autonomía municipal. Y quizá la doctrina se quedó en aquel viejo debate de la doctrina de autarquista de Bielsa, Marienhoff y Greca de la Escuela de Santa Fe contra la de La Plata, de Corbilla, Fañe, Bernal y demás, y nos quedábamos ahí. Se daba publiquito en la Universidad Nacional de La Plata. En Buenos Aires no teníamos ni siquiera derecho municipal. El doctor Espota tenía un capítulo que hablaba del derecho municipal y ahí contemplaba la posibilidad de la doctrina de la autonomía como una cosa que estaba en segundo plano. Y después uno leía los fallos, es decir, la potestad tributaria del municipio, el poder de policía municipal en territorio nacional o provincial, las competencias concurrentes, las competencias delegadas, pero mucho no se entendía. Y yo me tomé el trabajo de estudiar a ver de dónde arrancaba ese asunto de la autonomía municipal. Autónomo hoy, darse su propia ley, un término polimorfo, polivalente, polifacético, multirrelacionado, parece la definición de política. Pero la raíz en el Estado argentino, es decir, al menos 12 partidos había contemplado por la Real Ordenanza antes de la Revolución de Mayo de 1810, al menos 20 cuando se organiza la provincia de Buenos Aires, cuando Martín Rodríguez jura a través de un sistema abierto de constitucionalización, eligen el sistema inglés, donde se van conformando los poderes uno por uno, se había creado la Junta de Representantes, jura Martín Rodríguez como gobernador propietario, y después, recién después, se va a organizar el Poder Judicial, porque ahí hay una posición de Rivadavia, que ustedes recordarán, que Rivadavia decapita a los cabildos, les quita todo el poder, y ese cabildo era nada más ni nada menos que el Cabildo Justicia y Regimiento, que era sinónimo de municipalidad, de consejo municipal. Es decir, que esa era la autoridad municipal en lo que eran las Provincias Unidas del Río de la Plata. 63 municipios partidos había, yo no sé si Azul estaría antes de la Constitución, ¿no? ¿Cuándo?
En el 32 se funda.
Bueno, ya estaba Azul, toda esta pelea con los aborígenes, tenían una identidad y una idiosincrasia propia, los pueblos, es decir, José María Rosa dice que era un embrión de sociabilidad pampeana. Estaban los partidos, la autoridad era el alcalde de la hermandad, que eran autoridades delegadas, eran jueces pedáneos, jueces de a pie, impartían justicia, se lavan los pecados públicos, decía la Real Ordenanza, y eran colaboradores del Cabildo de Buenos Aires. Pero no había solamente un cabildo, había un cabildo también en Luján. Es decir, que esa también la idea de que el régimen municipal no solamente estaba en la ciudad capital, había régimen municipal en las ciudades de campaña, por ejemplo, en Luján. Incluso hay un manifiesto de la Gaceta de Buenos Aires donde, cuando se da el tema de la Revolución de Mayo, también el Cabildo de Luján quería hacer su propia independencia, separado del resto y después dialogar. Es decir, que había como un ímpetu revolucionario en cada una de esas ciudades. Incluso hasta Rojas, que era un pago, tenía su propia bandera, tenía una bandera verde y negra. Así que eran verdaderas repúblicas, embrionariamente, pero ahí está la raíz de lo que encontramos como régimen municipal. Y lo encontramos como preexistente a la organización jurídica y política, tanto del Estado Federal, 1853, como de Buenos Aires Estado, y después se da la Unión Nacional en 1860. De modo que este tema es muy interesante, porque hay muchas teorías y muchas posiciones sobre si el municipio puede cobrar impuestos, que generalmente este problema lo acreditan los profesionales de las ciencias económicas, porque la doctrina divide entre tasa, impuesto y contribución de mejora, como los tributos municipales. Y no, yo no me acuerdo quién es el autor, pero creo que es Héctor Belisario Villegas, que dice que, en función de la teoría autarquista, las municipalidades no podían cobrar sino tasa, es decir, por retribución de servicio, que es el precio de una retribución de servicio. Le estaba vedado el tema del impuesto. La Ley Orgánica de las Municipalidades, si ustedes leen los artículos 226, 227, 228, saldó ese problema y dice que en realidad el nomen iuris allí es impuesto a todos, los aranceles, los derechos, las contribuciones, las tasas. Hay muchas municipalidades del conurbano que, para no entrar en ese problema y para cobrar impuestos, le designan como tributos. Y que algún éxito jurisdiccional tienen en los planteos. Entonces, esa es la raíz también de la posición sociológica, naturalista, autonomista del municipio, que después le va a dar vida a esa concepción de la autonomía económico-tributaria financiera, que es la que deben tener los municipios por imperio de la Constitución de 1994, en el artículo 123.
la legislación municipal vigente. Bueno, es obligado hablar de la referencia necesaria a la carencia de adaptación del régimen municipal de nuestra provincia de Buenos Aires con lo que nos está mandando el Constituyente Nacional en función de organizar a la patria. Es decir, dice que cada provincia, el artículo 5, dicta para sí su propia constitución bajo un régimen representativo republicano, debiendo asegurar la enseñanza primaria, la administración de justicia y el régimen municipal. Y bajo estas condiciones, el gobierno federal garantiza a las provincias el ejercicio de sus funciones, de sus competencias. Ese término, asegurar el régimen municipal, no estaba en el proyecto de Alberti, y eso lo estampó el convencional por Córdoba, Juan del Campillo, y fue un mare magnum de interpretaciones, a ver qué significaba asegurar el régimen municipal. Creo que el que mejor lo explicó fue quizá el profesor más importante que tenga la Argentina de Derecho Municipal, el doctor Antonio María Hernández, que decía que no se asegura nada que no existiera con anterioridad. Es decir, que justamente si ya había 68 municipios con anterioridad a la fundación de la patria, desde el punto de vista de Estado y a la fundación o a la organización de la provincia de Buenos Aires, es decir, que se estaba asegurando algo que ya existía, es decir, que los nuevos municipios vinieron con motivo a imagen y semejanza, se podría decir, de los municipios anteriores, de aquel régimen municipal, incluso con la soberanía propia que traían los cabildos del régimen español. En suma, seguimos considerando de que el municipio es preexistente, es esencial, es la base, es la célula básica del Estado. Después creo que todo se hizo a la inversa, como dice José Manuel de Estrada, pudiendo el hombre en la Argentina haber edificado como los hombres, de arriba hacia abajo, lo hemos hecho todo al revés. Mejor dicho, de abajo hacia arriba, lo hemos hecho todo al revés, de arriba hacia abajo como las abejas. El punto de arranque de la gran patria argentina, decía Juan Bautista Alberdi. Bueno, toda esta pintoresca y este colorido de los autores como Esteban Echeverría, Bartolomé Mitre, José Manuel de Estrada, Sarmiento, todos clásicos pensadores, ideólogos y fundadores de nuestros primeros años del constitucionalismo argentino. Este tema no fue tratado en la convención de 1994. No sé si Miralles no fue convencional. No, gracias a Dios. Yo fui candidato a convencional y no entré por 150 votos, y también gracias a Dios, porque si hubiera estado, esto porque estaba la orden de que no había que reformar el régimen municipal. Si estaba la orden de las autoridades de turno de no reformar el régimen municipal. ¿De quién? De Duarte. Y lo digo porque yo lo he conversado personalmente. No quería el régimen, la autonomía del régimen municipal, porque concretamente decía que si le damos esto a los intendentes, después no los para nadie. ¡Qué concepción! Entonces uno lo retrucaba, pero están los mecanismos de democracia semidirecta, está el control, puede hacer tribunales de cuenta, defensor del pueblo, está los juicios políticos. No querían saber nada. Y también está el tema de que, bueno, se ha tomado la función del intendente como un cacicazgo caudillesco, como decía Tomás Diego Bernal, y todo el mundo quiere estar 20 años como intendente. Así que le entran el gusto al poder, salvo Duclos, que hay que felicitarlo, pero Quindimil, más o menos, Quindimil, Gorosito, bueno. El sistema legal no puede permitir semejante cosa, de que dependa la válvula de seguridad de la continuidad o la periodicidad de funciones del régimen republicano, de la voluntad del gobernante. Y dice, si el pueblo lo vota, no, el pueblo lo vota nada, porque el constituyente lo que tiene que hacer cuando hace la constitución, hace un diseño de sociedad y un diseño de poderes. Es el constituyente el que organiza cuánto tiene que durar un gobernante o no. Y aparte que va en contra del principio republicano. Vidal Campos nos hablaba de los contenidos pétreos de la Constitución. Uno es el sistema republicano. Y una de las características del sistema republicano, además de la igualdad de los ciudadanos, de la división de poderes, es la periodicidad de funciones, además de la publicidad de los actos. ¿Qué periodicidad de funciones? Bueno, ahí está el debate. Si consultamos el derecho comparado, Estados Unidos no pasa de 8 años, en cualquier nivel, incluso a veces 4. A lo sumo he encontrado yo 12 años en el mundo constitucional civilizado. En nosotros es 8, no más. Bueno, un intendente por ahí, por tener ser el gobernante de la ciudad en la que vive con ese fenómeno de vecinalismo, además, dejémoslo 12, pero no 20 años. Es un disparate. Bueno, entonces este era uno de los problemas por los cuales este gobernador, en ese momento que propició la reforma constitucional, no quería la reforma constitucional, pero después en la práctica era todo al revés, porque dejaban que esos caciques o caudillos políticos se eternizaran en el poder y gobernaran a su antojo y discrecionalmente con un capricho muy individualista. La ley, fíjense otra vez el acto jurídico constitucional o preconstituyente, la ley declarativa de la reforma, creo que era 11.4.77, una cosa así, que declara la necesidad de la reforma, pone uno como punto en ese momento era la sección sexta del régimen municipal. En abuso de poder, la convención constituyente redacta un reglamento interno en el cual agrava a 2/3 para que se votase la reforma constitucional en materia del régimen municipal, con lo cual le agravó la mayoría y la hizo prácticamente imposible. Había muy buenos proyectos de reforma constitucional, de radicalismo, el doctor Daniel Filioy, del justicialismo, creo que había uno de Álvarez de Olivera, Pinto, en ese momento creo que había sido intendente de La Plata, había buenos proyectos, incluso el del año 90 no era malo, el proyecto que incluso nos tocó a nosotros difundirlo, contemplaba, era un proyecto muy sui generis, muy provincial de Buenos Aires, pero contemplaba algunas bondades que se daban en el derecho comparado provinciano. Entonces nos perdimos una gran oportunidad, pero ahí tenemos que hablar de un incumplimiento de uno de los poderes que tiene actividad reglada que no lo cumple. Nadie presentó nada sobre este tema, es decir, sobre la nulidad de la reforma de 1994, esa desde el punto de vista del acto jurídico constitucional por incumplimiento. Pero hay otra, que es por no cumplir el mandato de la Constitución de 1994, en el artículo 123, que le dice que la provincia tiene que arreglar el alcance, pero tiene que darle la autonomía, en lo político, en lo institucional, en lo administrativo, en lo económico, tributario, financiero. Es decir, que ya hubiéramos tenido la praxis de las cartas orgánicas municipales, por lo menos para los municipios de más de 30.000 habitantes, o no sé cuál hubiera sido la regla o el alcance de nuestra Constitución, pero hubieran habido cartas orgánicas municipales, hubiera habido una explosión de participación, o por lo menos hubiera habido la posibilidad de participar, la potencialidad de que el pueblo tenga mecanismos de democracia semidirecta. Nadie puede recordar ningún plebiscito, ninguna iniciativa, ningún referéndum, salvo el de Alvear para poner la cárcel cuando era intendente Cibero, o el de Tapalqué, creo que era para poner una planta recicladora de residuos. No hay ejercicio de los institutos de democracia semidirecta. Incluso es más, en una disposición complementaria le dice a los legisladores, le da un plazo, creo que son 90 días, que tiene que regular los institutos de democracia semidirecta en la ley orgánica de las municipalidades, y no lo cumplieron. Así que vamos de inconstitucionalidad en inconstitucionalidad, cuando no de nulidad en nulidad, lamentablemente. Bueno, las bases para una reforma constitucional. Yo me había traído los trabajos acá no para hacer propaganda, pero el trabajo de la historia yo lo había escrito en Elementos de Derecho Municipal Argentino y el trabajo de la autonomía municipal con el proyecto en este libro que fue publicado en el año 2010, si no me equivoco, donde esbozamos las bases de la reforma constitucional en materia municipal y ponemos la autonomía municipal como fin, el federalismo como doctrina, la participación y el protagonismo popular como una necesidad imprescindible y la descentralización política como medio de todas estas cuestiones. Un federalismo que lamentablemente quedó en el teclado del artículo primero de la Constitución Nacional, ahí en el tablero, como decía Sarmiento, la Constitución como tablero y la escuela abajo para estudiarla, para deletrearla, lamentablemente quedó en el tablero, no se llevó a la práctica. Estamos viviendo en un país más centralizado que federalizado, y más en nuestra provincia. Tenemos un sistema electoral centralizado o regionalizado, que es una especie de mixtura que no nos lleva a nada. Creemos que tiene que haber un federalismo electoral donde los municipios tengan una representación mucho más equitativa. Para eso hay dos cámaras. Si la Cámara de la Nación del Senado representa a las provincias, la Cámara de Senadores de la provincia tiene que también en alguna medida representar a los municipios. No digo de un senador por municipio, pero bueno, uno cada dos municipios, al menos, y que no siempre jueguen con la cláusula de que hay que representar a los pueblos o a las ciudades que estén más densamente pobladas. Ese fue un debate también que tuvo Alberti cuando le dijeron por qué, si La Rioja tenía tan pocos habitantes, iba a tener los mismos legisladores que la provincia de Buenos Aires. Pero bueno, ese era el sistema, incluso se traía de Estados Unidos, donde la Cámara de Senadores es la Cámara Federal. Y un federalismo que no aspire ni a unir ni a separar, como dice Pablo Ramela, sino a guiarnos como doctrina, como camino a seguir. Ahora, entrando en las reformas que se han hecho, en la ley orgánica de las municipalidades, tenemos la naturaleza de ley en sentido formal de las ordenanzas municipales. Antes las teníamos en sentido material, creo que es el artículo 77, si mal no recuerdo, donde trata de que ya no son como los reglamentos generales, es decir, es una ley. Es una ley con competencia territorial. Es una ley que dicta la municipalidad de Azul para Azul. Es decir, que no se puede estar limitando, la puede dictar para el territorio de Olavarría. Tenemos el sistema de municipio condado, municipio partido, por lo tanto, tiene todas las características de la ley, que ese es otro tema que nos va a traer algunos problemas de acuerdo al tratamiento de las acciones judiciales, porque este artículo fue reformado por la ley se aplica para los juzgados contenciosos administrativos. Entonces, en la Constitución Provincial, las leyes no pueden ser atacadas por ciertas acciones o los actos jurisdiccionales del Poder Judicial. Otro tema interesante que no se le da mucha importancia, no sé cómo estarán en cada uno de los municipios, es la posibilidad, en realidad está mal escrito, es la inconstitucionalidad de la posibilidad de ocupar dos cargos públicos. La Constitución es tajante. Incluso si ustedes van a los debates de las convenciones constituyentes de 1889, libros enteros para debatir este tema. Y yo tampoco entendía por qué se había debatido tanto este tema, hasta que un tal convencional, BOTEP creo que era, que decía que era nada más ni nada menos que el poder entre pocos o el poder para muchos. Porque si el poder lo ejercen siempre los mismos, entonces de democracia pasamos a ser una oligarquía. Y el artículo 53 de la Constitución, que era 43 en aquella época, dice que no se pueden ocupar dos empleos a sueldo, aunque uno sea de la provincia y el otro de la nación. Con lo cual quedan incluidas las municipalidades en el caso de la provincia. No se pueden ocupar dos empleos a sueldo. Después, una interpretación da lugar a que sí, que puede ocuparse renunciando a un sueldo, porque en realidad el problema es el sueldo, no la ocupación del cargo, salvo que hubiera incompatibilidad material. Creo que la interpretación más lógica y más inteligente es en función de los intereses del pueblo. ¿Qué pasó en la provincia de Buenos Aires? Se le ocurrió a alguien darle cabida a las peticiones de los intendentes del conurbano, de que la mayoría estaban así, que el Tribunal de Cuentas no los objetaba, no había planteamientos de nulidad. Eso también habla de la falta de participación, de la apatía y de la indiferencia del ciudadano argentino, porque en definitiva lo que estamos defendiendo haciendo esto es tratar de la defensa del erario público y del que vaya a cumplir la función pública vaya por amor a la patria y por vocación de servicio. Fíjense de lo que estamos hablando en el 2011, amor a la patria y vocación de servicio. Y dice este artículo, le permite que renunciando a la dieta puede cobrar otra remuneración, otro sueldo, pero sin descuento de IOMA y sin descuento del aporte del IPS. Una aberración, porque es lo mismo, es un sueldo. Entonces, esto fue la triste interpretación a través de la ley orgánica que está vigente y que permite este tipo de posibilidad de tener dos empleos a sueldo. Esto muy a pesar de que la misma Constitución, por eso que es interesante leerla toda, la Constitución, y leerla detenidamente, porque todos los días nos depara una nueva sorpresa. No puede acordarse a remuneración extraordinaria a ninguno de los miembros de los poderes públicos. El municipio es un poder público, el Consejo Deliberante y el Ejecutivo son poderes públicos, y ministros secretarios, por servicios hechos que se les encargaran en el ejercicio de sus funciones o por comisiones especiales o extraordinarias. Luce en el artículo 46 de la Constitución. Es decir, que como si fuera poco, el artículo 53 está vedado por el artículo 46. La ley orgánica de las municipalidades permite, a través de este artículo 92, el tema de la posibilidad de dos empleos, incluso renunciando a la dieta y renunciando a los aportes del IPS y de IOMA. Y hay otra inconstitucionalidad que creo que no está acá. No, es la del artículo 3, que viene a cuento del tema de los intendentes. ¿Qué dice la Constitución y qué dice la ley orgánica de los municipios? La Constitución dice que el intendente dura 4 años en función. No dice más nada. Cuando se reforma la Constitución para darle la posibilidad al gobernador de la provincia, hubo que hacer justamente, valga la redundancia, una reforma, porque también decía exactamente lo mismo: el gobernador de la provincia dura 4 años en su función. La pregunta es, el caso de los intendentes, ¿por dónde nos regimos? Porque la ley anterior a esta, la 4.687, había reformado la ley anterior de 1890, que ya venía con algunas reformas, y decía que podía ser reelecto por un solo periodo. Ahora, los factistas, por decirlo de algún modo, del año 58, decreto ley 67-69, quizá creyendo de que algunos que habían venido como comisionados del gobierno de facto habían hecho carne su proyecto en cada una de las municipalidades como para quedarse por largo tiempo, ¿Qué pusieron? Pusieron que el intendente y los concejales serán elegidos directamente por el pueblo, durarán 4 años sus funciones y podrán ser reelectos. Con lo cual, legalmente se puede, haciendo una interpretación extensiva de la posibilidad de reelección, cuando toda la doctrina de derecho público dice que cuando se trata de hablar de competencias, de atribuciones, de potestades y de poderes de las autoridades constituidas, siempre hay que tener una interpretación restrictiva. Donde hay que tener, incluso por fallos de la Corte Norteamericana, donde hay que tener una interpretación extensiva es cuando analizamos las declaraciones de derechos y garantías y la parte dogmática de la Constitución. Pero esto no termina solo acá. Esta inhabilidad o esta inconstitucionalidad está dada por la Convención de 1994, porque el convencional von Rusch del Partido Conservador presentó en la Comisión de Asuntos Constitucionales acortar el mandato del concejal a 2 años y permitir la reelección del intendente y de los concejales por un solo mandato. Proyecto presentado que la comisión lo desaprobó por unanimidad, mejor dicho, por mayoría, salvo con el hasta el autor del proyecto creo que votó en contra, se arrepintió. Entonces, de modo que hay inconstitucionalidades por donde las miremos y lamentablemente tenemos que convivir, como por ejemplo esta otra, la posibilidad de cambios presupuestarios sin la aprobación del Consejo Liberal, reformado a través de la ley de presupuesto 14.082, donde el concejal no tiene más posibilidad de control republicano. Entonces, la idea de república, prácticamente, es aquella idea de república representativa municipal de Tomás Diego Bernal, quedó prácticamente agotada, anulada, y los concejales, no sé cuál es la función que cumplen. Vos sos intendente, pero los concejales, ¿cuál es la función que cumplen? Si no tienen mayoría, si no tienen el aval del intendente municipal. Y todo esto se hace a caballo de un auge económico, porque si dijéramos que se hacía en la época del 2000-2001, donde estábamos saliendo de la crisis, o estábamos en plena crisis, todavía, donde el Tribunal de Cuentas tenía franquicias respecto de los poderes ejecutivos. Bueno, y después el artículo dice 45, pero el 43 de la Ley Orgánica de las Municipalidades sobre el tema de los consorcios regionales, que ahora le permite hacer sociedad, bueno, con algunas limitaciones. Hay municipios que actúan sobre el tema regional, porque de esto se trata. Uno de los pocos artículos que trata de la relación intermunicipal es este artículo 43, que fue derogado por la ley 13.580, donde le fija un nuevo sistema. Pero hay otro proyecto por vía del Ejecutivo Provincial, incluso con algunos funcionarios que quieren regionalizar la provincia, incluso en forma inconsulta a las municipalidades, incluso en forma inconsulta de los intendentes y de los consejos deliberantes. ¿Cómo va a formar un intendente y un consejo deliberante una región a la que no está de acuerdo? Por más de que sea para poner a un delegado provincial. Nosotros pensamos que en función de la autonomía municipal, que esa es otra de las violaciones a la autonomía municipal, en función de la autonomía municipal, como dice Martín Fierro, José Hernández, el fuego para calentar debe venir siempre de abajo. Las regiones como núcleo geohistórico culturales están conformadas y deben conformarse de abajo hacia arriba, y así se han hecho. Creo que Azul forma parte del TOAR, ¿no? Es decir, Tandil, Olavarría, Azul y Rauch. Ahí tenemos la región del centro de la provincia de Buenos Aires, tenemos la región, hay regiones por doquier, pero naturalmente constituidas y por voluntad propia de cada una de las autoridades constituidas en materia municipal, no por imposición desde arriba para generar gastos y demás. Yo creo que en realidad ahora sí puede llegar a venir la reforma constitucional y se puede utilizar la autonomía municipal. Y ustedes me dirán, ¿qué hacemos? ¿Aceptamos la autonomía municipal así? Bueno, habrá que aceptarla porque, como les voy a decir, porque en última instancia va a venir de la mano de un proyecto con otras intenciones. Digo, si va todo bien, ¿cuáles son? La posibilidad de un tercer periodo a nivel nacional y la posibilidad, seguro, de un tercer periodo a nivel provincial. Ustedes que son políticos tienen más experiencia que yo. Calculo que eso lo deben estar avizorando, no sé si lo ven de distinta forma. Si viene todo bien, porque si va a un tercer periodo de ganar la elección la presidenta, ¿dónde va a ir el gobernador? Tiene que hacer una reforma constitucional. Es decir, que está dentro de la lógica, aunque traten el tema de la autonomía municipal, nos vamos a oponer. Bueno, está bien. Eso podemos hacer un título: debate sobre la futura reforma constitucional.
El grado de apelación ante la Cámara de Mar del Plata. Recurso directo se declara presidente de la Cámara y te excusado.
Adelante el voto. Bueno, algunas novedades jurisprudenciales y legales, ya vamos, creo que vamos terminando. Materia tributaria, de lo que hemos visto, Laboratorio Rafo, una municipalidad de Córdoba, por primera vez hemos visto una posición de Alcides Greca que dice que la tasa retributiva de servicio, cuando la cobra la municipalidad, por lo menos tiene que prestarla una o dos veces anualmente. Esto llegó a la Corte Nacional, este criterio, y en resumidas palabras, la doctora Monti, la que hace el voto, la cual después vota la Corte y hace suyo sus consideraciones, bueno, le da importancia al nomen iuris, por el cual fija la ordenanza tributaria la palabra tasa, y por haberla incumplido a la municipalidad le dio la razón a Laboratorio Rafo. Yo he visto otros fallos donde es totalmente al revés, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, donde no se le da importancia porque se hacen eco de la ley orgánica de las municipalidades, donde al decir impuesto estamos hablando de tasas, de derechos, de aranceles, etc. En materia de conflicto por destitución del intendente, en el caso Coronel de la Suprema Corte de la provincia, en el cual me tocó intervenir como abogado, la Corte, ustedes vieron, ya haciendo economía de tiempo y de palabra, que cuando se da la destitución del intendente, es decir, todo el proceso, ¿no? Artículo 249, transgresión, irregularidades comprobadas, se lo suspendió y después se lo destituyó, ejercicio de defensa previo, se lo destituye y tiene la posibilidad del conflicto. Planteado el conflicto, dice la ley, automáticamente se suspende la destitución hasta que resuelva la Corte. Le da 60 o 90 días a la Corte y dice que si no lo cumple la Corte dentro de los 60 o 90 días, tienen responsabilidad como funcionario por incumplimiento. Bueno, ¿qué pasó acá? Incluso yo estoy... me tocó defender el Consejo Deliberante, pero nos llama la atención de que no se cumpla la ley. ¿Por qué? Porque la Corte no suspendió la destitución del intendente. No solo que no lo suspendió, sino que ni siquiera todavía resolvió el tema de fondo hace más de un año. Es decir, con lo cual ya la cuestión va a ser declarada abstracta. Dice sí también la ley que la medida, cuando pasa ese tiempo, se ejecuta de pleno derecho, sí, con lo cual tenemos ese tema de que de pleno derecho está destituido, es decir, que le da la razón al Consejo Liberal. Pero bueno, está la irresponsabilidad de los miembros de la Corte, ninguno le vaya a hacer una denuncia a un ministro de la Corte por incumplimiento, pero yo les comento esa novedad. Una de las deudas que tenemos es, no sé si habrá fallos a nivel provincial, yo no los he visto, sé que hay uno en la Corte Nacional, sé que hay uno en algunos jueces, en algunos juzgados contenciosos administrativos de La Plata, pero que no están resueltos de hace bastante tiempo, de la ley 11.757, es decir, la ley del el Estatuto del Empleo Público Municipal, donde acá nos hace rememorar un poco el fallo Rivadavia, donde justamente se trataba de la aplicabilidad de la norma municipal por encima, en materia de personal, por encima de la provincial. Eso es lo que dijo la Corte Nacional en Rivadavia. Acá todavía tenemos una violación de las facultades o potestades o atribuciones del municipio en materia administrativa, la más importante quizá, que lucía en el artículo 63 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, y que también el gobierno de Duhalde, yo me opuse, era concejal, y hice todo un debate en el Consejo Deliberante, en realidad los concejales que no eran de yo, perteneciendo al partido de Duhalde, en ese momento, yo sigo siendo del mismo partido, el que se fue, Duhalde. Los queridos amigos radicales me felicitaban, porque dicen, ¿cómo no? Pero claro, pero el tema era que estaba en juego nada más ni nada menos que la ideología más importante, que era la autonomía municipal, porque eso en realidad escondía un espíritu de centralización y de manejo, de centralización normativa. Bueno, y todavía está la ley 11.757. Los planteos todavía no han sido resueltos.
Hay dos en la Corte.
Hay dos
en la Corte. Hay dos en la Corte del municipio de Vicente López y San Isidro, y creo que San Isidro retiró la demanda. Dos acciones de inconstitucionalidad.
Y hay uno también en un juzgado contencioso de hace 5 años. No sé por qué motivo está ahí, quizás con alguna medida. Bueno, y después tenemos el famoso caso amparo contra ordenanza municipal de horarios y de forma de estacionamiento de vehículos proveedores de mercaderías y otros, porque en realidad esto es violatorio de una ley de entidad financiera y del Banco Central de la República Argentina.
No, perdón, fue en el federal, la asociación de bancos contra la municipalidad, pero se derogó la municipalidad de la Avenida.
Porque me decían que el fallo le estaba citando.
No, Juncarela es un fallo en el acuerdo provincial, es otro.
No, no, es otro.
¿Es otro?
Sí, contra Municipalidad de Madrid.
¿Del año 2007?
No, no, 2008.
2008. No, aparte lo tengo acá el fallo.
¿Están preocupados porque no lo
contestaron? Y eso. No hablemos más porque rigen los principios de deberes de funcionario público. No, el tema es que sobre la admisibilidad del amparo.
Ah, nunca se trasladó.
No, admisibilidad del amparo. ¿Cómo no se va a dar traslado? ¿Sí? Bueno, el juez es él.
No, okay, en Juncadela fue un amparo que tramitó ante un tribunal laboral de Olavarría.
El número 3
era un amparo contra ordenanza, se rechazó in limine, y el debate que va a hablar el doctor es que se dio en la cámara fue si ese rechazo in limine estaba bien hecho o mal.
Bueno,
probablemente no haya habido sustancia.
¿Esto parece el pase que se dan en los programas? Yo tenía para hablar de esto, pero el juez es el doctor. Simplemente les quiero decir de que de esta forma, y sin decirlo ahí, pero yo lo digo yo porque yo lo quiero defender, se está controlando un acto jurídico municipal en forma directa, que le da andamiento a lo que hemos escrito en el año 2000, y a través de un amparo. Es decir, que no es necesario un acto administrativo para revisar o hacer el control de constitucionalidad. Un análisis muy interesante, es muy importante, que bueno, lo vamos a citar seguramente cuando actualicemos la ley orgánica de las municipalidades, y siempre uno al leer estos fallos y al volver a leer la constitución seguimos aprendiendo y estudiando. Bueno, me dice acá Carlos que no tenemos más tiempo, así que yo les agradezco y estoy dispuesto a cualquier tipo de preguntas que ustedes nos hagan, y les deseo muchas gracias.